Como mencioné un Nico, si yo vengo, les traigo saludos de tres grupos de personas. Primero de mi familia, mi esposa Megan, mis hijos Tiago y Nora. Les mandan saludos, ya me están extrañando, así que ya mañana los veo. Pero les mando saludos de ellos, les mando saludos también de mi iglesia, Trinity Community Church, que en este momento están orando por ustedes. Y les traigo saludos de Grace Partnership, que somos varias iglesias en Estados Unidos, varias en Colombia, tenemos una en Ucrania, en Holanda y en varios lugares. Así que es un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Les voy a confesar, estoy un poco nervioso el día de hoy. Voy a predicar en frente de Nicolás Osorio y eso no es cualquier cosa. Pocas veces me pongo así nervioso, pero espero que no me esté evaluando en este momento. pero bueno, el día de hoy vamos a leer un pasaje en 2 de Samuel, así que los voy a invitar a que abran su Biblia, en 2 de Samuel capítulo 6, pero antes que lleguemos a eso, antes que mientras ustedes busquen su libro, quiero empezar con una otra confesión. Esta sí es una confesión, ¿okay? Yo sé que esto va a ser choqueante para ustedes, muy impactante, pero por más sorprendente que sea, yo no voy al gimnasio, ¿okay? Yo sé que este cuerpo de modelo puede que los confunda un poco, pero yo no voy al gimnasio. Sin embargo, yo conozco a personas que sí van al gimnasio. Yo creo que usted, conozca usted o no a alguien, o sea, si usted vaya o no al gimnasio, todos conocemos al tipo que va al gimnasio todos los días, que es ejercicio, y que tiene los brazos gigantes, ¿no? Y camina como si tuviera sandías bajo los brazos. Pero que en el día de hacer ejercicio de las piernas, ese día no va al gimnasio. Entonces, lo que pasa, todos los hemos visto a estas personas, ¿no? O sea, van caminando con los brazos gigantes y parece, o sea, las piernas parecen así como las mías, o sea, así muy, muy delgadas y se ven un poco chistosos, ¿no? Porque parecen Bob Esponja caminando en la ciudad. Y el problema es que este tipo de personas no solo se ven chistosas porque parecen, como les digo, flamencos con esteroides, ¿no? Pero nosotros sabemos que a pesar de su musculatura, a pesar que aparenten ser muy fuertes, no importa cuánto pueden levantar ellos con sus brazos, estas personas son más débiles de lo que aparentan, ya que sin músculos en las piernas se les hace difícil balancearse. Así que con un pequeño empujón, uno puede que ese tipo de personas puede hacer que se caigan, porque no tienen un buen balance. Pero bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo creo que lo mismo nos puede suceder en nuestra formación espiritual. Hay quienes se enfocan únicamente en partes de la revelación divina de Dios, y esto los lleva a tener una imagen distorsionada de quién Dios es realmente. Una visión de Dios desbalanceada nos puede llevar a adorar a un Dios falso de nuestra propia creación en lugar al Dios que se ha revelado en su escritura. Yo creo que todos nosotros hemos oído del amor de Dios, ¿no? Yo crecí en una iglesia no muy sana. Yo crecí oyendo del amor de Dios. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Y obviamente la palabra de Dios nos dice eso. Esa es una verdad fundamental para todo creyente, ¿no? Dios es amor. La Biblia nos dice eso. Sin embargo, Dios no es solo amor. La Biblia también nos dice que Dios es santo. La Biblia nos revela diferentes áreas de quién Dios es. Nos da diferentes, nos ayuda a ver a Dios no solo a través de un lente, sino podemos ver a Dios completamente, ¿no? Dios no es solo una cosa. Dios no tiene solo un atributo, sino tiene muchos. Dios es mucho más que solo amor. Al respecto, bueno, hay personas, y yo me imagino que ustedes los conocen o que los han oído, pero hay personas que enfatizan únicamente uno de los atributos de Dios e ignoran todos los demás. Y esto es algo peligroso, porque el tener una visión asimétrica de Dios conlleva consecuencias terribles, es lo que vamos a ver esta mañana. Al respecto, Jackie Hill Perry, una autora americana, dice esto, dice, cuando leemos la frase Dios es amor, desconectada del entendimiento fundamental de que Dios es santo, 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 interpretamos el texto a través de nuestras propias experiencias. Utilizamos nuestra vida como referencia y utilizamos al mundo para explicar a Dios e inevitablemente a Acabamos con un Dios creado a nuestra imagen y semejanza. Y esperamos que Dios se comporte como nosotros nos comportamos. Decir que Dios es amor es totalmente verdadero, es adecuado y es una verdad fundamental para la vida del creyente. Pero si eso es todo lo que nosotros decimos acerca de Dios, no estamos presentando una imagen completa de quién Dios es realmente. De la misma manera, si sobreenfatizamos el hecho que Dios es santo e ignoramos el hecho que Dios es amor, esto puede llevarnos a un lugar donde también tenemos una visión de Dios distorsionada. En el texto de esta mañana vamos a ver cómo un entendimiento desbalanceado de Dios no solo debilita nuestra fe, sino también conlleva consecuencias terribles. Y vamos a ver cómo un buen entendimiento del amor de Dios siempre incluye un buen entendimiento de los temas como la justicia y la ira de Dios. Así que, ¿qué les parece si leemos los primeros dos versículos del pasaje? Se pueden poner de pie para leer conmigo los primeros dos versículos de 2 Samuel 6 y dice así: Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Y esto es la palabra del Señor, hermanos, se pueden sentar. ¿Qué les parece si oramos? Dios Todopoderoso, te pido esta mañana que seas tú quien ilumine el texto esta mañana, Padre, que podamos nosotros recibir de ti tu palabra, Padre. Yo te pido que si mientras yo presento este texto y predico tu palabra, Padre, si yo digo alguna cosa que venga de mi propio entendimiento, Señor, yo digo algo que venga, que no esté alineado con tu palabra, Padre, yo te pido que eso caiga al suelo, sea olvidado. Te pido, Padre, que nos hagas creyentes, Señor, que tienen la habilidad, Señor, de filtrar todas las cosas por tu palabra, a través de tu palabra. Te pido, Dios, que hables esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Lo primero que quiero que veamos esta mañana de este texto es de que porque Dios es santo, la adoración es central en la vida del creyente. No solo de este servicio, de este culto, sino la adoración es central en la vida de todo creyente. Pero antes de explicar este pasaje, ¿qué les parece si les doy un poco de contexto para poder explicar la situación que estamos viendo esta mañana de una mejor manera? Después de muchos años de haber estado esperando la promesa que algún día él sería el rey de Israel, David finalmente se encuentra en una posición como rey de Israel. Nuestro pasaje de hoy describe una de las primeras cosas que hace David como el rey. Esta historia también la encontramos en Primera de Crónicas 13, donde vemos unos detalles adicionales. En Primera de Crónicas 13 vemos que David consulta con otros líderes del pueblo de Israel y juntos deciden ir a buscar el acta del pacto. El arca de Dios o el acta del pacto, como recordarán ustedes, era una caja de madera de acacia, más o menos del tamaño de un cofre. Y aunque no era una estatua o una imagen de Dios, el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que el hecho que David decidiera ir a traer el arca marca un cambio en la vida del pueblo de Israel. Como ustedes recordarán, Saúl, el rey anterior, nunca entendió el arca. Tanto así que en 1 Crónicas 13 leemos esto, en los versículos 3 y 4 dice así: Y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, porque no la consultamos en los días de David. ¿Qué terrible es eso? En los días de Saúl, perdón. Toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. En 1 de Crónicas 13 vemos que Saúl como rey había alejado el arca, la había dejado de lado, y él hacía lo que a él le daba la gana. La traducción en la Reina Valera lo dice así, dice: no le hemos hecho caso al arca. El pueblo de Israel tenía muy poco entendimiento del arca, no entendían el arca de Dios. En diferentes ocasiones llegaron a utilizar el arca del pacto como si fuera un amuleto de la suerte para ellos y no como la representación de la presencia de Dios. Por ejemplo, una vez llevaron el arca a la guerra en contra de los filisteos pensando que el arca de Dios era como un amuleto que les iba a dar suerte, porque llevaban el arca ellos iban a ganarle a los filisteos. El arca era como un arma secreta para ellos. Bajo el liderazgo de Saúl, el pueblo de Israel cometió el mismo error que cometen aquellos quienes enseñan el evangelio de la prosperidad. que ven a Dios como una adición a nuestra vida para mejorar nuestra vida. Ven a Dios como algo que yo voy a agregar un poquito de Dios a mi vida y así mi vida va a ser mejor. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Saúl, hizo lo mismo y ellos llevaron el arca a la batalla y perdieron esa batalla. Como sabemos, Dios no permite que nosotros lo utilicemos como un instrumento para cumplir nuestras propias metas. Y en esta ocasión, los filisteos capturaron el arca y pensaron que no solo habían derrotado a los israelitas, sino también habían derrotado al Dios de Israel. Ustedes saben, hermanos, que Dios no es un juguete de nadie. Y en ese momento Dios trae juicio y muerte a los filisteos, que al final están tan asustados que mandan el arca de vuelta en una carreta de vacas. Y este es un detalle muy importante, el hecho que la mandaron en una carreta de vacas. Después de eso, Saúl manda el arca a la casa de Abinadab y la deja abandonada por muchos años hasta este momento, este pasaje que estamos leyendo. Hermanos, espero que no perdamos de vista lo que está sucediendo en este pasaje. Porque así como Saúl, cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, cuando nosotros utilizamos a Dios para nuestros propios deseos, para nuestro propio reino, nuestra propia comodidad y felicidad personal, así como Saúl abandonó el arca, nosotros también abandonamos al Dios verdadero. Entonces, es aquí donde empieza nuestra historia el día de hoy. David y los líderes de Israel entonces deciden subir a traer el arca de Dios. Y este deseo es un muy buen deseo. David añoraba restaurar la adoración de Jehová en medio de su pueblo. Es obvio que Dios estaba moviendo en el corazón de su pueblo porque 30,000 hombres acompañaron a David a la casa de Abinadab a traer el arca. Eso fueron más de 15 kilómetros de camino para ir a traer el arca, por lo que sabemos que el pueblo de Israel en ese momento se lo estaba tomando muy en serio. Creo que podemos aprender de la actitud de David y del pueblo de Israel. Veamos cómo David entiende que la importancia de la adoración de Dios y su presencia es una prioridad en la vida de su gente. Y esto es un recordatorio de cómo nosotros debemos orientar nuestras vidas hacia la presencia de Dios. Así que déjame preguntarte esta mañana. ¿Eres tú como David y le das prioridad a la presencia de Dios en tu vida? ¿O eres más como Saúl, que se aleja de Dios y que se acercaba a Dios únicamente cuando le convenía? Nuestra actitud hacia la adoración de Dios revela el estado real de nuestro corazón. Ahora, si me da un minuto, quiero hablarle a los papás en este momento. Papá, hermano, déjame preguntarte esta mañana. Así como David, ¿estás guiando tú a tu pueblo hacia la presencia de Dios? Nota cuando David marcha hacia el arca del pacto, su pueblo lo sigue. Así que te pregunto, hermano, papá, ¿estás guiando tú a tu familia de esta manera? Tu vida es el termostato espiritual de tu familia y es tu responsabilidad guiarlos hacia la presencia de Dios. Pero bueno, continuemos. ¿Qué les parece si leemos versículos 3 y 4? Y aquí quiero que veamos que porque Dios es santo, es Él quien determina cómo nosotros debemos adorarle. El versículo 3 y 4 dicen así, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Esto es un detalle muy importante. Para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. Ahora, quiero que prestemos atención a estos dos versículos, porque estos dos versículos son fáciles de ignorar. Quiero que veamos cómo estos versos, que parecen no tener mucha importancia, nos pueden enseñar mucho. Pero antes de explicar estos versos, recordemos que Dios no solo nos instruye a que lo adoremos, sino también nos instruye cómo debemos adorar. Por eso, honestamente, me dio mucho gusto ver cómo este culto es dirigido, porque los pastores de esta iglesia les están enseñando, les están utilizando la palabra de Dios para enseñarle cómo Dios quiere que le adoremos. Si somos honestos, muchas veces la idea que haya un Dios que demande adoración no nos gusta, no le gusta a nuestra carne. La idea que Dios requiera adoración, o el hecho que Él nos diga cómo debemos adorarlo, es una idea un poco incómoda para nuestra carne, ¿no? Es más, yo sé que para muchos esta idea es un obstáculo difícil de superar. A quienes no conocen al Señor y la idea de que haya un Dios que demande adoración es una barrera demasiado grande para ellos. Y es posible que tú estés aquí esta mañana y que este sea el caso en tu vida. Pero si ese es tu caso, quiero decirte que no estás solo. El concepto de que un Dios que exija adoración te moleste, este concepto que Dios exige adoración puede percibirse como un Dios caprichoso, ¿no? Para aquellos que no lo conocen. ¿Saben quién más pensaba de esa manera? C.S. Lewis, el teólogo y el autor de las Crónicas de Narnia y de muchos otros libros. Él escribió en su libro Reflexiones de los Salmos. Él explica cómo la idea que Dios exigiera alabanza y adoración a él antes de ser creyente le molestaba mucho. Y dice que leer los Salmos y leer que Dios decía adóreme, 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 le recordaba a una mujer vana que quería elogios y piropos. Sin embargo, un día finalmente C.S. Lewis entendió que es precisamente en el proceso de ser adorado que Dios comunica su presencia al hombre. Luego dice que aún en el Antiguo Testamento la esencia del sacrificio no era realmente que el hombre le daba toros y cabras a Dios, sino que en el sacrificio Dios también se entregaba al hombre en el acto central de nuestra adoración. Y esto es aún más claro, porque ahí vemos claramente que Dios es quien da y somos nosotros quienes recibimos. Pero hermanos, como en nuestra adoración y devoción, no solo estamos dando a Dios, sino en nuestra adoración Dios está dando a nosotros en su presencia. Por lo que lo más amoroso que Dios puede hacer con nosotros es instruirnos a que le adoremos. De hecho, sería una falta de amor de su parte pedirnos que no le adoráramos. Si Dios nos instruyera a que no le adoráramos, Él nos estaría robando de la bendición que viene únicamente a través de nuestra relación de adoración con Él. Entonces, Dios muestra su amor no solo al instruirnos a que lo adoremos, sino también al instruirnos en cómo debemos adorarlo. Y es aquí que estos versículos que acabamos de leer cobran sentido. Porque para aquellos que conocen la ley, así como leímos hace un momento, hay varias cosas que no tienen sentido en este pasaje. Quiero que las veamos. En este versículo vemos por lo menos tres maneras en las que el pueblo de Israel estaba desobedeciendo la ley. En su buena intención de ir a traer el arca, en tres maneras ellos están desobedeciendo la ley. No era algo intencional, pero aún así estaban rompiendo la ley. Primero, así como leímos hace un momento en el culto, leímos del libro de Números. Nosotros leímos que el arca de Dios no debía ser movida en una carreta, sino debía ser cargada por las varas. El arca de Dios también no debía ser movida por los hijos de Abinadab, sino por los levitas. Era la responsabilidad de los levitas mover el arca de Dios. Y la tercera manera que ellos rompieron la ley es porque el arca debía estar cubierta con pieles. Recuerden que leímos eso hace un momento. Y en esta historia vemos la importancia de la obediencia en cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. Como veremos en un momento, la obediencia es cuestión de vida o muerte. Hermanos, cuando se trata de la adoración de Dios, la obediencia es más importante que la conveniencia y más importante que nuestras preferencias. No importa si los hijos de Abinadab desobedecieron a Dios intencionalmente o no. Aún así, ellos estaban violando la ley de Dios. Hermanos, hermanas, las buenas intenciones no son suficientes en el tema de adoración a Dios. Noten el hecho que a la hora de mover el carro, los hijos de Abinadab, de mover el arca, utilizaron un carro nuevo. Recuerden, les dije que eso es un detalle importante. Pero esto lleva a la pregunta, si la ley nos dice que debe haber sido cargada, ¿por qué deciden ellos utilizar un carro? ¿Recuerdan la historia de los filisteos? Hace unos momentos les expliqué cómo devolvieron los filisteos el arca. Lo hicieron poniéndola en un carro jalado por vacas. Vean entonces cómo el pueblo de Israel fue influenciado por el mundo a la hora de acercarse al arca de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ni las buenas intenciones ni la creatividad pueden reemplazar la obediencia a las instrucciones que tenemos en la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a una idea abstracta de Dios. No nos estamos acercando a una fuerza por ahí o a una energía universal. No, no, no. Nos estamos acercando al Dios de la Biblia, quien en su amor nos ha dado en su revelación divina instrucciones de cómo debemos adorarle. Como creyentes, sobre todo quienes llevamos muchos años en la iglesia, debemos guardar nuestros corazones de la familiaridad con las cosas de Dios. Yo, como comentó Nico, yo soy originario de Guatemala y hace un año y medio llevé a mi hijo Tiago a visitar a Guatemala. Él me acompañó a una boda, pero mi mamá trabaja para el gobierno y por su trabajo ella pues ve al presidente muy seguido. Así que durante nuestra visita, mi hijo tuvo la oportunidad de conocer al presidente de Guatemala. Mi hijo tiene 10 años. Era su primera vez conociendo a un presidente. Así que antes de la reunión yo repasé con él cómo debía comportarse. Y le digo, por favor, cuando él entra, te pones de pie, lo ves a los ojos, le das la mano, por favor, sé respetuoso. Yo estaba nervioso porque yo conozco a mi hijo. Estaba tratando de explicarle a mi hijo que el conocer a un presidente es un momento único. Sea quien sea el presidente. Pero durante la reunión, llegó el presidente y fue muy amable con mi hijo Tiago. Platicó con él, se tomó fotos con él, hasta le dio un regalo. Y gracias a Dios, mi hijo se portó bien. ¿Pero por qué les estoy diciendo eso? Porque, por dos razones les estoy diciendo eso. Primero, porque cuando nosotros conocemos a un presidente o a alguien en una posición de autoridad, nosotros entendemos que hay protocolos y maneras correctas e incorrectas de interactuar con ellos, ¿no? La segunda razón es porque el presidente, a pesar de la autoridad, fue tan buena gente con mi hijo, que mi hijo pudo haber caído en la tentación de tratarlo como a cualquier otra persona. Entonces, muchas veces, la razón por la que les estoy diciendo eso es porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos a Él como si fuera un mayordomo cósmico y no como el rey del universo. A veces tratamos a Dios como si Él estuviera a nuestro servicio y no con el temor y reverencia que Dios se merece. La realidad es que nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno y lleno de gracia, paciente, benevolente. Él es lento para la ira. Él es paciente, amoroso. Y aún así, eso no significa que nosotros podamos abandonar la reverencia cuando nos acercamos a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Y la familiaridad y la ligereza con la que nos acercamos a Él a veces revela una falta de conocimiento de quién realmente es Dios. Ahora, quiero que veamos cómo nuestra ligereza hacia las cosas de Dios puede ser muy peligrosa. Para eso quiero que leamos versículos 5, 6 y 7. Y aquí quiero que veamos que porque Dios es santo, nosotros nos acercamos a Él con reverencia y con gozo. El versículo 5 dice así, dice, David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. El pueblo de Israel estaba en modo de fiesta. Versículo 6 dice así, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y Dios lo hirió ahí por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. Hermanos, aquí llegamos a la parte de la historia donde vemos el peligro de tener una teología desbalanceada. El peligro de la familiaridad y ligereza con las cosas de Dios. Hermanos, vemos al pueblo de Israel celebrando el hecho que la presencia de Dios, que el símbolo de la presencia de Dios está acercándose a su pueblo y están celebrando. Y es apropiado que nosotros nos acerquemos a Dios con gozo. Como hijos de Dios debemos encontrar gozo en la presencia de Dios. Vean cómo el pueblo de Israel no veía su adoración como un ritual aburrido o como un deber. Para ellos la adoración era causa de celebración. Nosotros también, cuando venimos aquí el domingo, debemos acercarnos a Dios con gozo y con expectativa. El hecho que Dios nos salvó cuando estábamos muertos de nuestros pecados es digno de celebración, hermanos. De la misma manera que los israelitas celebraron la llegada de la presencia de Dios, debemos celebrar nosotros que la presencia de Dios ya no está en un arca de madera, sino dentro de nosotros. Y el problema con el gozo es que tiene una imitación muy barata llamada ligereza. Y la ligereza con las cosas de Dios es muy peligrosa. como la iglesia de Jesucristo, debemos guardar nuestros corazones de la ligereza y la irreverencia. La iglesia debe ser un lugar de gozo, pero no de ligereza, hermanos. Es peligroso acercarnos a Dios con ligereza. En la segunda parte de este pasaje vemos una historia trágica que acabamos de leer, la historia de Uza. Es una historia trágica que pudo haberse prevenido fácilmente. Recuerdan que al principio mencioné que la ley en el Antiguo Testamento nos dice exactamente cómo el arca debe ser transportada. Si los hijos de Abinadab, Uza y su hermano, hubieran obedecido la ley, nada de esto hubiera sucedido. El problema es que Uza creció en la casa de Abinadab, donde él posiblemente veía el arca de Dios todos los días. Lo que significa es que muy probablemente Uza creció con una familiaridad con las cosas de Dios que se transformó luego en ligereza. Y así que a la hora de mover el arca, Uza y su hermano probablemente pensaron y le dijeron a los demás, tranquilos, nosotros conocemos el arca y nosotros la vamos a mover. Nosotros crecimos cerca del arca. Y a la hora de transportarla, ¿qué hicieron? La pusieron en el carro y empezaron a moverla. Después de algún tiempo, cuando llegaron a la era de Nacón, desafortunadamente para Uza, los bueyes se tropezaron y casi botaron el arca. En ese momento, Uza comete un error fatal. Extiende la mano para que no se cayera el arca y en ese momento la ira de Dios se encendió en su contra. Imagínense por eso, por un momento, esa escena. Hay música, celebración, instrumentos, y de un momento al otro, esta fiesta se transforma en un funeral, porque la ira de Dios se encendió en contra de Uza, y Uza murió en ese instante. Hermanos, ¿ven ustedes la consecuencia, las consecuencias tan serias que tiene el no obedecer la ley de Dios? Como cristianos, muchas veces descuidamos la lectura de la palabra, y esto puede tener consecuencias. Si me permiten, quiero hablar específicamente a los jóvenes en este momento, aquellos de ustedes que estén creciendo en la iglesia. Hermanos, hermanas, por favor, vean el peligro que conlleva la familiaridad y la ligereza con las cosas de Dios. Jóvenes, por favor, guarden sus corazones de ver las cosas de Dios como si no fueran importantes. Guarden sus corazones de ver la adoración como algo que solo hacemos los domingos, algo que me obligan. No tienen idea de la cantidad de amigos míos que crecieron en la iglesia y poco a poco permitieron que el mundo tomara lugar de Dios en sus corazones. Y todo eso empezó con una ligereza hacia las cosas de Dios. Y eso no es solo para los jóvenes. Es muy peligroso estar en la iglesia si nuestro corazón está lejos de Dios. Así que hermano, guarda tu corazón de la ligereza. Hermana, guarda tu corazón de la frialdad. Hermanos, guardemos nuestros corazones de la apatía, de la indiferencia, porque son cosas muy peligrosas para nuestra alma. Así que déjenme preguntarle esta mañana, ¿dónde está tu corazón esta mañana? ¿Veniste a la iglesia hoy hambriento o indiferente? ¿Veniste a la iglesia maravillado o aburrido esperando a la hora del almuerzo? Es posible que muchos de ustedes esta mañana se sientan así, que vinieron a la iglesia. Guarden sus corazones, arrepiéntanse de eso. Lo bueno es que Dios conoce nuestros corazones y Él mismo puede cambiar y transformar esos corazones. Esto me lleva a mi próximo punto, que es este, que porque Dios es santo, debemos acercarnos a Él con sumisión y con gozo. Para eso quiero que veamos versículos 8 al 11. Y dice así, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David tuvo un temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David ya no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom el Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Hermanos, ¿qué les parece si hablamos de lo que acaba de pasar hace un momento, de la historia que acabamos de leer? Quiero regresar un poco hacia la historia de Uza. Este pobre tipo literalmente lo único que hizo fue asegurarse que el arca no cayera al lodo. ¿Y cómo responde Dios? literalmente lo mata. Si leemos esta historia de una manera superficial, puede que pensemos que Dios exagera un poco en su reacción contra Uzza. Si leemos esta historia de una manera superficial, sin contexto, sin conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, es posible que sintamos que tal vez Dios se pasó de la raya. Recuerden que al principio mencioné que si desconectamos el amor de Dios de su santidad, empezamos a esperar a que Dios actúe como nosotros. Bueno, Dios no actúa como nosotros, sino de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su carácter. Lo que Dios hizo en esta historia, a pesar de ser impactante o choqueante, es un acto de misericordia para con su pueblo. En la Biblia hay varias ocasiones en las que Dios recuerda a su pueblo que Él es santo y por eso debemos acercarnos a Él con reverencia. Dios hizo esto con los hijos de Aarón que decidieron adorarlo con fuego extraño. También lo vemos aquí en la historia de Uzza. Y luego en el Nuevo Testamento vemos también la historia de Ananías y Zafira. Hay momentos cruciales en la historia de redención donde Dios muestra su gloria y su santidad para recordarle a su pueblo que Él es grande, santo y trascendente. Y eso es un acto de misericordia para con nosotros. Pero si somos honestos, a nuestra carne no le gusta este tipo de historias. Lo cierto es que la manera que nosotros interpretamos estas historias dicen más de nosotros o de nuestro entendimiento limitado del carácter de Dios que de Dios mismo. En su comentario de este pasaje, Richard Phillips dice, si el shock de la muerte de Uzza nos ofende como ofendió a David, la explicación más probable es que no hayamos comprendido la enorme ofensa de nuestro pecado o de la santidad perfecta de Dios, que no puede permitir tal desacración como nuestro pecado. R.C. Sproul también decía que esta historia nos ofende porque nosotros creemos que Dios nos debe misericordia perpetua. Hermanos, Dios es santo. Y pedirle a Dios que no imparta justicia es pedirle a Dios que vaya en contra de su propia naturaleza. Y porque Dios es santo e incapaz de pecado, nosotros podemos descansar en el hecho que en esta historia Dios no pecó en contra de Uzza. Dios no exageró en contra de Uzza. Dios no se pasó de la raya. Yo entiendo que el tema de la santidad de Dios y el tema de la ira de Dios es uno de esos temas que nos incomoda. Pero si queremos tener una visión acertada de quién es Dios, necesitamos no solo aceptar su santidad, sino encontrar la hermosura de su justicia. Porque al final de cuentas, cada uno de los atributos de Dios es glorioso y digno de alabanza. Hermanos, la ira de Dios no es una mancha en su carácter o un defecto de su personalidad. La ira de Dios es el resultado natural del amor de Dios para con sus hijos, a pesar de que nos cueste entenderlo. La ira de Dios es algo hermoso, porque sin ira no existe el amor verdadero. Si tú crees en un Dios sin ira, no crees en el Dios de la Biblia, sino aún crees en un Dios de tu imaginación, hecho a tu imagen y semejanza. Ahora quiero que veamos en el versículo 8 que el enojo no es la respuesta apropiada a la ira de Dios. A David no le gustó el hecho que Dios le diera muerte a Uzza. David se enojó, tanto así que la Biblia dice que David mandó el arca a la casa de Obed-Edom. Es posible que el enojo de David sea el resultado de asumir que Dios nos debe el perdón. Quizás David también estaba presumiendo de la gracia de Dios y que en ese momento él también estaba tomando a Dios con ligereza. Pero Dios en su misericordia le estaba recordando a David y a los israelitas que Dios es santo. Entonces, si el enojo de David no es la respuesta correcta a la ira de Dios, ¿cuál es la respuesta correcta? El miedo tampoco es la respuesta correcta. El miedo es una respuesta incompleta a la ira de Dios. En el versículo 9 vemos que la segunda reacción de David hacia la ira de Dios es el miedo. Y este miedo alejó a David de la presencia de Dios. La Biblia nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y luego también nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero este no es el temor con el que David estaba actuando en este momento. David estaba actuando con miedo, no temor bíblico. En la palabra de Dios hay varias ocasiones en las que Dios demuestra su santidad. Lo vimos en el monte Sinaí con Moisés y los israelitas. En ese momento Dios dio una demostración terrible de su poder, con truenos, con humo y con otras cosas. Luego, por ejemplo, en la visión de Isaías, vemos que Isaías cae al suelo y dice: ¡ay de mí, perdido estoy!, cuando ve la santidad de Dios. Y luego, si seguimos leyendo, vamos al libro de Apocalipsis, y ahí vemos que Juan también, durante su visión, cae al suelo en temor y adoración. Hermanos, cuando el pueblo de Dios se enfrenta a la santidad de Dios, usualmente la respuesta es caer en temor, ¿no? Lo que quiero que vean estos, en estas tres historias, es que la respuesta de Dios en todas esas ocasiones son estas palabras: no temas. Hermanos, un buen entendimiento de la santidad de Dios no nos aleja de Dios, sino nos atrae a Dios, nos acerca a Dios en una adoración reverente. Hermanos, en el versículo 12 dice así, dice: y se dio aviso al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que le pertenece a su casa, y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Hermanos, y lo que quiero que vean esta mañana es que la sumisión gozosa es la respuesta correcta a la ira de Dios. David llega a la realización que si quiere a Dios, David debe someterse a Dios completamente. Porque cuando nuestra visión de Dios está limitada únicamente a uno de sus atributos, no conocemos a Dios realmente. En este momento David, la visión de Dios que tenía David fue expandida. David entendió quién realmente es Dios. Entonces David regresa a la casa de Obededom a recoger el arca y esta vez se acerca a la presencia de Dios de una manera apropiada. En los últimos versículos, si seguimos leyendo hasta el versículo 15, dice así, dice: y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel. Versículo 13 dice así, dice: y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. El Señor estaba... Y estaba vestido, con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Amigos, hermanos, entiendan o noten que el entendimiento de Dios que tenía David fue ajustado. Y lejos de sentirse intimidado por Dios en su llenura, este entendimiento de Dios causa que David se regocije. Hermanos, cuando nosotros tenemos una visión apropiada, balanceada de Dios, un entendimiento balanceado de quien Dios es, esto nos causa que nos acerquemos a Él en lugar de alejarnos de Él. Hermanos, en nuestra ignorancia y nuestro orgullo, cada uno de nosotros, así como Usa, hemos actuado de manera arrogante cuando nos acercamos a Dios. Pablo nos dice en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, vean que esta misma rebelión nos llevó a nosotros a la muerte espiritual. Cuando, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Pero si nosotros, y si nosotros tenemos una visión desbalanceada de Dios como David, vamos a sentir la tentación de pensar que Dios exagera en su juicio hacia el pecado. Pero una de las bellezas de la Biblia es que nos da una visión completa. Si Dios es 3 veces santo, diferente, apartado y trascendente, pero este mismo Dios, por su gran amor, fue el mismo Dios que nos ofrece salvación. Es el mismo Dios que nos ofrece salvación, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Así como Usa, tú y yo, todos nosotros también hemos tocado el arca con las manos sucias. Nos hemos acercado a Dios de maneras irreverentes. Hemos despreciado a Dios porque hemos tenido una visión limitada quien Él realmente es. Y así como Usa mereció la muerte, nosotros también fuimos objetos de la ira de Dios. La diferencia entre nosotros y Usa no es que nosotros seamos mejores. La diferencia entre nosotros y USA es que para nosotros, quienes hemos creído en Jesucristo, sabemos que Él mismo recibió la ira que nosotros merecíamos. ¿Cuál es la diferencia entre 2 Samuel 6 y nuestro contexto? La diferencia es que Cristo nos ha redimido y nos ha limpiado. Y es por eso que podemos nosotros con gozo acercarnos al trono de su gracia con toda confianza y seguridad que no vamos a ser rechazados. Hermanos, algunos de ustedes saben esto y son seguidores de Cristo, pero es posible que haya algunos de ustedes que no conocen a Cristo. Y si ese es tu caso, te tengo buenas noticias. Esta misma salvación está disponible para ti si tan solo te arrepientes de tus pecados. Hermanos, ¿qué les parece si oramos? Dios Todopoderoso, te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que a pesar de que tú eres santo, tres veces santo, apartado y trascendente, Señor, tú también eres un Dios inminente, Señor, y tú nos alcanzaste. Padre, tú enviaste a tu Hijo unigénito, Señor, para que muriera en nuestro lugar y nos pudiera dar vida eterna, Señor. Padre Santo, te pido que nunca confundamos el gozo que trae esta salvación, Señor, con la ligereza que ofrece el mundo. Te pido, Padre, que nos ayudes a tener una visión balanceada de quien tú eres, Señor. Una visión de ti, Señor, que es informada por tu palabra únicamente, no por nuestra carne.